SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La deriva de Estados Unidos hacia un lugar que no ha conocido en 230 años de democracia queda hoy reflejada en dos noticias. La primera, esta madrugada, en la que los estados de Illinois y Minnesota han demandado a la administración Trump por el despliegue de su policía antiinmigración, conocida como el ICE, que la semana pasada asesinó a tiros a una activista de 37 años, de manera que mientras juega con el tablero de la geopolítica mundial en Venezuela, Oriente Medio y Groenlandia, Donald Trump replica la tensión y el enfrentamiento en las calles y en las instituciones de su propio país.
Los gobernadores de estos dos estados creen que los agentes de Trump están llevando a cabo detenciones inconstitucionales y que están trastocando la vida de millones de ciudadanos.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
They have detained law-abiding citizens.
El fiscal de Minnesota, demócrata, denuncia que detienen a ciudadanos por su color de piel o por su acento. El equipo de Trump asegura que están cumpliendo con la ley que dicen estos estados no aplican.
Las dos denuncias llegan apenas unas horas después de que Trump haya vuelto a servirse de una institución como la fiscalía para intentar acabar con uno de los pocos contrapesos que le quedan a nivel interno, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
La fiscalía le ha abierto una investigación penal para saber si mintió durante una comparecencia en el Congreso. Este es el pretexto, pero ocurre que Trump lleva meses presionándole para que obedezca sus indicaciones y baje los tipos de interés, pero Powell ha resistido hasta el momento. Dice el Washington Post esta mañana que los expertos legales advierten que esta investigación amenaza el Estado de Derecho y que los economistas lo interpretan como una amenaza a la estabilidad de su economía.
Los tres últimos presidentes de la Reserva Federal, los que siguen vivos, han denunciado en bloque el que consideran es un ataque sin precedentes contra la institución. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Una respuesta, la de esta carta, que tampoco tiene precedentes y que está al nivel del nuevo grado de presión del gobierno de Donald Trump contra Jerome Powell. El presidente llevaba meses intimidándole públicamente.
So we have a stupid person. Frankly, at the Fed.
Llamándolo estúpido sin ningún tipo de reparo o apodándolo
too late. I call him too late, pal, 'cause he's always too late.
Powell, el tardón, por no rebajar los tipos de interés al ritmo que a él le gustaría. En este documento, los tres expresidentes denuncian que el ataque no tiene cabida en Estados Unidos y que pone en peligro la independencia de la institución. Y es que además no son pocos los expertos que interpretan esta investigación como un toque para el próximo presidente del Banco Central y que tomará cargo en 5 meses. Por su parte, Powell hasta ahora había sido discreto, pero tras conocerse la causa publicó un vídeo donde habló de intimidación y de presión política.
The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve.
Declaró que la amenaza de estos cargos es una consecuencia de que la Fed fija las tasas basándose en su criterio y no según las preferencias del presidente.
La portada esta mañana se completa con otra amenaza de Trump. Está en clave internacional, aranceles del 25% a todos los países que negocien con Irán.
Se trata de una nueva medida de presión contra el régimen del ayatolá Jamenei por la represión de las protestas que han dejado ya casi 650 muertos y que el régimen de allá por controladas. La Casa Blanca no descarta tampoco la intervención militar en Irán. Ya en junio atacaron instalaciones para frenar su programa nuclear.
Está empezando el martes, es 13 de enero.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y el año ha empezado como acabó el anterior, con la crisis de vivienda en el centro del debate y con muy poco consenso para ponerle solución. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció, sin apoyos parlamentarios, un nuevo paquete de propuestas orientadas a intervenir el mercado del alquiler y frenar la especulación que dispara día tras día los precios de la vivienda. La más destacada, incentivos fiscales a los propietarios para que no suban los alquileres.
Bajo el argumento de que la fiscalidad es la única herramienta que el Ejecutivo tiene en su mano, se aferra a que en las zonas tensionadas se aplican medidas parecidas.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos, y gana también el conjunto de la sociedad.
Asegura Sánchez que estas bonificaciones benefician a todas las partes. Se trata de un sistema progresivo que bonificaría hasta el 100% del IRPF a los caseros que bajen como mínimo un 5% el alquiler cuando toque renovarlo. Justo este año vencen los que se firmaron durante la pandemia.
Propone también endurecer la regulación para el alquiler temporal y establecer topes de precios al alquiler por habitaciones en las zonas tensionadas. Pero la cuestión es que este paquete que acaba de presentar Sánchez nace sin apoyos. El gobierno necesita necesitaría mayoría en el Congreso para aprobar el decreto ley y no cuenta ni siquiera con Sumar.
Dicen que es un error y creen que el Partido Socialista tiene que recapacitar.
No es necesario que se dediquen recursos públicos a premiar a aquellos caseros que opten por no incrementar todavía más los precios de los alquileres. No puede depender de la buena voluntad de un casero o de otro. Tiene que ser un derecho.
Así lo explicaba el ministro Agustín Duy. Podemos, Bildu, Esquerra o Compromís también lo rechazan y desde la derecha el PP insiste. Para ellos el antídoto a la crisis de vivienda es seguir construyendo.
De hecho, entre las medidas que proponen, ayer Feijóo puso encima de la mesa otro ingrediente, la financiación autonómica, premiar con más recursos a aquellas comunidades que construyan más vivienda. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Más dinero para los que más enladrillen. Es lo que quiere hacer el PP con su modelo de financiación, el que quiere poner en marcha si llega a la Moncloa.
El próximo gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos.
A todo esto le suma el recetario habitual: bajadas de impuestos a los jóvenes que vayan a comprar su primera casa, reducción de trámites y plazos para obtener licencias, expulsión de ocupas en horas, potenciar la formación profesional ligada a la obra o fomentar el uso de materiales que aceleren la construcción. Con todo este pack se marca un objetivo.
El objetivo es, con todas estas medidas, cubrir en la próxima legislatura el déficit de 1 millón de viviendas que necesitamos en España.
Defiende Feijóo que poder vivir en una vivienda es un asunto de Estado y que no es un asunto de izquierdas o derechas, por lo que hay que corregir todo lo hecho por el gobierno en los últimos 7 años.
La exconsellera valenciana de Interior, Salomé Pradas, apuntó ayer por primera vez ante la jueza de la Dana al expresidente Carlos Mazón.
En el careo que mantuvo con el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, aseguró que él era una extensión del presidente. También enumeró todos los problemas que ella tuvo para comunicarse con el presidente. Cuenca, que la tarde de la tragedia le dijo a Pradas que nada de confinar a la población, defendió en todo momento al expresidente.
Cuenca borró todo el contenido de su teléfono antes de entregarlo a la jueza y Pradas lo utilizó ayer para presumir de transparencia. Dijo que su móvil estaba igual que el 29 de octubre. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Según Pradas, Cuenca trató de persuadirla sobre el confinamiento y los mensajes que le envió la alarmaron porque para ella, él era la extensión del presidente Mazón, con el que intentó hablar sin éxito. También que Cuenca le dijo que no molestara al jefe del Consejo. Pradas reitera su absoluta colaboración con la justicia, no como otros, que no entregan sus mensajes de WhatsApp o directamente como Cuenca resetean el móvil.
No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
Pero Cuenca mantiene que cuando le dijo a Pradas que de confinar nada, solo estaba trasladándole una reflexión personal, porque él no es jurista y no sabe si es legal o no. También refuta que le dijera a Pradas que no molestara a Carlos Mazón, solo que tenía actos hasta las 2 de la tarde. Cuenca tuvo que ser escoltado y recibió un golpe con una pancarta en la cabeza.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Del exterior, en Venezuela, crece la impaciencia por la liberación de presos políticos, sobre la que por ahora bailan los números.
El gobierno chavista asegura que han excarcelado a 116 personas, pero según la ONG Foro Penal, solo han sido liberadas de 73. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, volvió a defender ayer que Maduro sigue siendo un presidente capturado y aseguran desde su equipo que están negociando con Estados Unidos la reapertura de embajadas para velar por la seguridad de Maduro y de su mujer.
En Caracas está el compañero de Radio Caracol, Manuel Covela.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, salió al paso de las especulaciones, asegurando que el interés del chavismo en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos responde a la necesidad de prestar asistencia a Maduro y Cilia Flores, detenidos desde el 3 de enero en una cárcel de Nueva York.
Porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos.
Las relaciones entre Caracas y Washington están rotas desde 2019, después de que Donald Trump publicara una imagen de su perfil de Wikipedia en la que se proclama presidente interino de Venezuela. Delcy Rodríguez respondió:
aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos.
Lo dijo la presidenta encargada horas antes de reunirse con los jefes de las misiones diplomáticas de países de la Unión Europea. La oposición, por su parte, eleva a 73 la cifra de presos políticos excarcelados luego de que el gobierno anunciara la puesta en libertad de 116 de esos detenidos.
por hoy noticias. Ser Podcast.
Después de 5 días de protestas y con la firma del acuerdo con Mercosur a la vuelta de la esquina, los agricultores levantaron ayer las movilizaciones y los cortes de carreteras en Tarragona. Esto después de verse con el presidente de la Generalitat, con Salvador Illa. En Tarragona está Eva Hidalgo.
Un encuentro del que han salido satisfechos porque tienen el compromiso del govern de blindar ciertos aspectos para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur e incrementar también los controles para garantizar la seguridad alimentaria. A partir de ahora empezarán las mesas de trabajo bilaterales y también harán un seguimiento directo para que se dote al sector de más recursos y se incremente el presupuesto de agricultura.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Endesa ha sufrido un hackeo y ha comunicado a sus clientes, tanto del mercado libre como regulado, que sus datos han quedado expuestos, incluidos DNIs y cuentas bancarias.
No especifican por ahora cuántos se han visto afectados y piden prestar especial atención en los próximos días.
Sira Valdés.
Hemos detectado evidencias de un acceso no autorizado e ilegítimo a ciertos datos personales de nuestros clientes, admitido Endesa en un correo electrónico que les ha remitido, en el que les informaba de que debido a un ciberataque sus datos sensibles como su DNI, datos de contacto o incluso sus cuentas bancarias habían sido expuestos. Por eso la compañía, que señala que desconoce cuántos clientes se han visto afectados, pero que suministra energía a 10 millones de hogares, bien a través de su comercializadora en el mercado libre, Endesa Energía, o bien a través de Energía 21 del mercado regulado, le recomienda que presten especial atención a posibles comunicaciones sospechosas en los próximos días. Y es que, aunque aseguran que no han tenido constancia de que se haya realizado un uso fraudulento de los datos sustraídos, advierten también de que este robo podría conllevar intentos de suplantación de la identidad de los consumidores afectados o filtraciones de esa información.
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido incorporarse a la sección social de la Fiscalía en el Tribunal Supremo.
Tras su condena, que la Abogacía del Estado ha solicitado suspender por la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso, él quiere volver al trabajo y hacerlo de la manera más discreta posible.
Pedro Jiménez.
Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, se suma a la Fiscalía de lo Social del Supremo. García Ortiz ha explicado a su entorno que se reincorporará a la carrera fiscal poco a poco y tratando de estar lo más alejado posible del foco mediático. El alto tribunal condenó el pasado mes de diciembre a Álvaro García Ortiz por filtrar el correo en el que el novio de Ayuso confesaba que había cometido 2 delitos fiscales y por hacer pública una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó el gobierno de Ayuso para proteger a su novio. Esta semana está previsto que la Abogacía del Estado presente el incidente de nulidad de actuaciones contra esta sentencia, que es el paso previo para que García Ortiz pueda acudir al Tribunal Constitucional. La Fiscalía ya presentó el suyo, en el que acusaba al Supremo de inventarse un nuevo delito para condenar al exfiscal general del Estado.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos iremos hasta Baleares con Mamen Municio. Buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y hasta Andalucía con Elena Carazo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Noticias de estas dos comunidades, como ese vídeo que se ha hecho viral, Elena. Un vídeo de cómo sería la famosa serie de Netflix Stranger Things si fuese en Andalucía.
Bueno, se ha viralizado el tráiler, Ángels, y ayer se estrenó el primer capítulo. Y es que seguro que habéis escuchado la teoría del posible nuevo capítulo de Stranger Things, eso del Conformity Gay, que además incluso llegó Netflix a desmentirlo. Y resulta que es que lo teníamos aquí en Andalucía con el título Cosas con mucho malaje.
Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria.
Pero, ¿y el Vecna este? ¿Cuánto dinero tiene?
Yo qué sé, pero antes muerta que en el mundo al revés.
¡Ey, te me va a pisar todo lo fregado!
Bueno, el creador de contenido, imagínate, el creador de contenido Sergio Macías, con la ayuda de la inteligencia artificial, ha llevado hasta el mundo del revés a Ana Mena, a David Bisbal, Broncano, Abraham Mateo, María del Monte, Isabel Pantoja. Los Demogorgon se visten de flamenca, van a la feria, incluso un tráiler de Cruzcampo atraviesa el mundo al revés. Ya ha anunciado segundo capítulo en sus redes sociales y llega a los 30.000 likes.
Pues tengo que verlo porque no he visto ni el original ni esto, o sea que imagínate. Pues
tienes tarea.
Tengo tarea esta tarde. Un conductor temporada. De autobús, Mamen, que se hace viral al explicar las normas de conducta dentro del vehículo.
Sí, un grupo de jóvenes ha grabado dentro de un autobús del TIP, que es el transporte interurbano de Mallorca, el mensaje de un conductor, el que dirige a los pasajeros antes de iniciar el trayecto, sobre cómo deben comportarse durante el viaje. Empieza advirtiendo a quien beba alcohol.
¿Alguien me habla algo de alcohol en el autobús?
auto que esté en medio de la nada, me pararé y se bajará.
Ya advierte que al que beba alcohol parará y lo sacará del autobús. Empieza por ahí. Luego continúa. Habla del uso del teléfono móvil. Lo pide que sea en bajito o con auriculares. Para hacer más agradable el viaje, también. Pero que los autobuses, de 15 metros de largo por 3 y medio de ancho, son como una cancha de tenis, explica. Si hay ruido dentro, los conductores no pueden escuchar lo que pasa afuera.
¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucho ruido aquí dentro, nosotros en cabina no escuchamos absolutamente nada de lo que pasa afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que si un coche nos pita, una ambulancia pasa, un coche de bomberos, podemos provocar un accidente sin querer.
Así que vale, usa advertencia de lo que sucede si hay tanto ruido dentro del autocar. ¿Qué pensabas que iba a acabar después de estos avisos sobre algo normal? Pues lo cierto es que acababa diciendo que él estará en cabina si alguien necesita algo y termina con el aplauso.
Si necesitáis algo, estoy ahí en cabina y nos vamos a... ¡Vale!
¡Muy bien! Así que en general, Ángel, los usuarios de acuerdo, asegurando que lo que dice este conductor son problemas muy reales que se ven cada día en los autobuses que recorren toda Mallorca y que, bueno, pues si se recuerdan de esta manera tan agradable, pues que no está de más.
Solo le ha faltado explicar cómo hay que abrocharse los cinturones y las puertas de salida. Mamen, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro.
Oriol Pla está pletórico. Después de recibir el primer Emmy internacional para un actor español por Yo adicto, de protagonizar el último proyecto de Luis Miñarro y de volver a rodar con Javier Giner, se sube al escenario del Centro Dramático Nacional con Gula, un espectáculo que vuelven a hacer del tándem artístico con Pau Matas, en el que ambos artistas intentan dar respuesta al silencio y la incomodidad que sufrimos.
Lo que queremos contar en el espectáculo es que al final la Gula es una respuesta a evitar, para evitar un vacío, ¿no?, y una frustración. Y un aburrimiento, una situación que no es excitante. Entonces la gula simplemente da igual de qué. Es de gula de experiencia, de excitación, de sea persona, sea comida, sea sensaciones.
Solo sobre el escenario, con la música en directo de Pau, Pla mezcla el clown, la danza, el teatro gestual y el slapstick con temas que se entrelazan y donde la trama está al servicio del personaje.
Es que a la que empiezas a tirar del hilo y te vas a la esencia de las cosas, nosotros con la gula entramos en el deseo, entramos en la identidad, entramos en el yo, en el querer ser visto, en la aceptación, porque también quieres consumir, quieres engullir miradas. Empiezas a ver cómo está en, ¿no?, en la médula de muchas cosas de nuestra sociedad y al final de nuestro... Lo ves perfectamente ahora mismo en la política, ¿no?, que está geopolíticamente, y dices, pero, o sea, ¿podéis parar ya, por favor?
Gula estará en el Centro Dramático Nacional hasta el 15 de febrero. En abril volverá al Teatro de la Abadía con Travi, el homenaje a su familia de artistas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.